Creedence Clearwater Revival con Fortunate Son, The Birds con Turn Turn Turn, Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama, y cerramos con Chuck Brown con Running on Empty. Ahora sí, damos el comienzo a la Rosquita Fandom junto con Ezequiel Fuentes Sama, conductor de la Rosquita aquí por nuestra emisora nacional. Bienvenido, Ezequiel, ¿cómo estás?
Gracias, David. Un placer siempre estar aquí para hablar de cine, de series. Hoy muchas novedades en el ámbito del cómic. Vamos a hablar primero sobre la fanática número uno de la Capitana Marvel, que sí, es señor. Miss Marvel.
Miss Marvel,
se que fue estrenada hoy, el día miércoles, con un capítulo uno. Le quiero decir que a mí me gustó. No le tenía fe. Me gustó mucho. Hay muchas similitudes por ahí con el Spider-Man animado, sobre todo lo que es el fan art, me fascinó esa parte. Y bueno, como es una serie que habla sobre una adolescente, tiene todos los digamos todas las cuestiones que tienen que ver con la adolescencia en los Estados Unidos, la secundaria y todo lo demás. Y también me parece muy interesante, porque esto ya lo has dicho, David, este es el primer personaje musulmán de Marvel, de la historia. Y está muy bueno empezar a conocer todo eso, que para nosotros es muy claro, desconocido. Que
esa
es
familia pakistaní, ¿no?
La familia pakistaní, exactamente.
Con sus tradiciones y tratando de adaptarse también a la sociedad americana.
Que choca mucho con todo este mundo de la Comic-Con. Que eso también me gustó mucho, este primer capítulo, de que hayan integrado, digamos, toda esa cultura del Comic-Con en un capítulo. Me pareció fantástico en ese sentido. Y veremos cómo sigue una serie que transcurre en Nueva Jersey, donde vive Kamala Khan, que es la adolescente que después se va a convertir en Miss Marvel. Así que, por lo menos, prometedor un primer capítulo que está en Disney Plus. Y hablando de Disney Plus, ya tenemos el cuarto capítulo de Obi-Wan.
Sí, señor. Estamos más cerca del final. Y ya no sé si es la serie de Obi-Wan o si es la serie de Leia. Está llevando de todo, Leia.
Es la gran revelación.
Sí.
Totalmente. Bueno, uno vio que, como habíamos quedado en el capítulo anterior, está como recuperando sus poderes.
Está tratando, sí. Está viendo también que se necesitan los Jedi. Que al principio de la serie era un Obi-Wan que estaba desesperanzado.
Sí.
Sí, como diciendo, nos derrotaron y esto no tiene solución. Y sabe que, por ejemplo, la esperanza está en Luke, pero Luke es muy joven todavía como para que lo pueda entrenar. Entonces, así fue el comienzo. Y bueno, la aparición también de Darth Vader, que los están cazando junto con los Inquisidores. Ahí está la hermana que lo hablábamos en la rosquita pasada, que sufrió mucha discriminación.
Sí.
Y cada vez tiene un papel más predominante como villana.
Exactamente. Y como bien dije, un Obi-Wan que está recuperando sus poderes. Y sigo esperando, lo dijimos la rosquita pasada, sigo esperando por más aparición de Hayden Christensen como Anakin que por Darth Vader. Como bien me decías, off the record, son 6 capítulos y que nos queda muy poco tiempo. Y me parece que vamos a tener sabor a querer más, tal vez.
Es que necesitamos un quinto capítulo para que... El cuarto no fue tan... No sé si te diste cuenta que son como series como la de Boba Fett.
Boba Fett, sí.
Porque, por ejemplo, Mandalorian, desde el primer
capítulo... No, Mandalorian es lo mejor, sí.
Las dos temporadas son geniales.
Son geniales,
punto. Boba Fett también hasta el cuarto no tenía sentido, hasta que Bryce... Dallas Howard, que agarró la parte quinta, como que le dio ese empuje.
Sí.
Pero obviamente ya metiendo a un mandaloriano para que levante la serie. Acá no puede estar el mando, así que veremos qué irá a pasar, porque tiene que levantar por lo menos un ápice más.
Sí, sí, sí.
Porque quedó un poquito floja. Quedó un poquito floja este cuarto capítulo, salvo Leia, que sigue siendo esta parte importante de la historia, para que Obi-Wan con no podemos spoilear tampoco mucho, pero hay
misión.
Una escena final entre Leia y Obi-Wan que me parece que ahí comienza la esperanza ya de Obi.
Exactamente. Así que bueno, no puedo decir más nada porque son, sí, ya van no, cuatro capítulos, no, no, quedan dos, apúrense porque seguramente más adelante ya tendremos que hablar del final de esta serie tan esperada. Pasando al mundo de DC, que estuvo muy activo en esta semana porque ya estrenó tráiler de Black Adam con Dwayne Johnson.
Fue el gran miércoles, ¿no? Sí. Teníamos a Obi-Wan, teníamos el estreno de Miss Marvel y también el estreno de el tráiler de Black Adam.
Y la fecha, que va a ser el 21 de octubre en cines. Bueno, la ropa, como siempre, ya lo hemos mencionado a veces pasada, todo un marketing que tiene encima de sí mismo.
Para el papel, perfecto. Y por eso él insistía tanto, él
necesitaba este papel, me parece, sí, para despegarse de Rápido y Furioso y todo
lo demás. Pero lo quiso mucho, desde hace muchísimos años lo quería, estaba siempre insistiendo, quería ser productor ejecutivo de esta franquicia, porque quiere hacer una franquicia de Black Adam. Así que, y es también uno de los impulsores que quiere a Cavill. Porque, si vamos a hablar, si vieron el tráiler, ahí es un tipo poderoso.
Sí, claramente, bueno.
Se puede juntar con Shazam y Exacto. Va a ser el antagonista de Shazam en algún Shazam, momento. Sí. En algún momento lo van a hacer. Pero también tiene que estar con el más fuerte de DC, que es Superman.
Exactamente. Y lo bueno de este tráiler, que algo se anticipó en el primer teaser, es ya los miembros de la Sociedad de la Justicia de América. Estamos hablando del Hombre Halcón, el Doctor Destino, que Pierce Brosnan. Me encantó el tráiler, me encantó con Pierce.
Perfecto.
Y bueno, otros dos,
está Cyclone
y Atom Smasher, que son los que aparecen en el tráiler y también aparecen en el Instagram, en las redes sociales de DC Comics, que los está anunciando, pero ya no con únicamente con la película, con Black Adam, sino con la posibilidad de que más adelante se pueda avizorar una película, tal vez serie, de la Sociedad de la Justicia de América, que es la antecesora de la Justice League.
Claro, exactamente. Que también ya se vio, o por lo menos sigue estando con Stargirl, la serie de DC Comics, que la pueden ver en HBO Max, que está una juventud de herederos, ¿no? De estos personajes, de los que están aquí en esta película, estos son herederos. O sea que esto sería mucho antes de lo que está pasando en DC. Hay que ver cómo reordenan todo esto, ¿no? Para hacer una película de la Justice Society de América, tienen que ver cómo ordenan esto, porque Stargirl es canónica. Ya quedó como canónica. Entonces, hay que ver cómo, en qué tierra están, para ver cómo más o menos pueden reordenar este universo DC, que está siendo ya complicado para todos la gente de DC, para la gente de Warner, para ver cómo lo pueden reordenar esto, que iba a ser Flash, pero ahora, viste, como con el tema de Ezra Miller, que no puede promocionar la película, no podemos
no podemos saber nada.
No hay teaser, no puede haber teaser, no puede haber un tráiler hasta que este chico esté bien para poder promocionar y empecemos a saber de qué va a tratar la película.
Exactamente. Y otra cuestión que serie que me mostró DC es Sandman, pero como él, hay varios personajes de Sandman. En este caso se va a nutrir de Morfeo, de los sueños. De los sueños está pronosticada para el 5 de agosto en Netflix. Y también puede haber una vinculación con la Sociedad esta de la Justicia de América, que también
claro,
se unió en algún momento.
Claro, porque son los primeros superhéroes. Sandman lo fueron recuperando hasta que llegó a Neil Gaiman. Porque Sandman era un tipo normal. Era como vos o como yo, que se ponía una máscara de gas. Tenía una pistola con la cual te hacía al estilo del espantapájaros, te hacía soñar y todo lo demás, y no tuvo mucho éxito. Fueron de los primeros números, tuvo como 4 o 5 números en aquella época de los cómics, y se empiezan a cajonear, y empieza DC a decir, bueno, vamos a sacar a ciertos héroes de antes, y a Neil Gaiman le gustó la idea. Le cambió toda la historia, pero se siguió llamando Sandman.
Sí.
Y tiene muchísimas historias buenas. Viajan la posibilidad de estar en los sueños.
Sí.
Te puede hacer viajar El tipo, el protagonista que es Morpheus, puede estar con Shakespeare, puede estar con cualquier persona histórica, y es muy buena historia. Puede llegar a ser una gran franquicia de muchas temporadas.
Lo característico de esto de Sandman, por eso lo traigo a colación, es que es para Netflix. Es decir, que como que DC busca ya abrirse, no centrarse únicamente en HBO Max, donde tiene obviamente sus acciones, imaginamos, sino también ha puesto un poco más por Netflix, que por ahí tuvo alguna serie, algunas anduvieron bien, otras no tan bien.
O para tratar también ese de sacarlo del universo, que te estoy contando,
claro,
que ya está colapsando, y dejarla aparte. Dejarla aparte porque te estoy contando esas historias muy buenas que tiene, porque puede moverse en su propio universo Sandman y dejarlo ahí un tiempo y ver cómo después lo podés a recuperar.
Exactamente. Y tal vez lo que más inquietó y o sorprendió a los fans es el anuncio de la segunda película del Bromas, como decimos,
sí, señor,
nosotros,
del Joker Bromas 2.
El Joker 2, que es lo más...
Más bromas que nunca se va a llamar la segunda parte por parte de los señores gallegos.
Y hablan de que
un posible que nunca.
Sí, un posible título puede ser La locura de dos, una cosa por el estilo.
Sí, tiene un nombre, Folly at Dukes. Es en francés. Así se llamó, así le puso Todd Phillips,
que es el director.
Fue el primero en anunciarlo, primero poniendo la tapa del libreto, y segundo una foto de Joaquín Phoenix leyendo ya este libreto, para ver qué irá a pasar.
Y como
para
decimos,
mí necesaria, ¿qué querés que te diga?
No querés una segunda.
No quería. Hay obras, obviamente que puede ser un
peliculón,
¿no?
Puede ser un peliculón.
Pero
es tan buena la primera que no nos gusta que la toquen.
Sí, nos quedamos con esas ganas, ¿no? Pero bueno, hay que tenerle fe a Tom Phillips y a Joaquín, porque ya sabemos la capacidad actoral que tiene. Así que, bueno, será vista con mucha expectativa.
¿Y cómo es el título? ¿Locura de dos o locura compartida, como más les guste?
¿Esa es la traducción en francés?
Sí, estoy leyendo aquí.
Qué grande ese aquí.
La locura de dos.
Rápido ahí para traducir. ¿Fue a francés usted?
No, llené para leer francés.
Se la vi.
Porque si es de A2, te iba a decir, ¿quién será el otro? ¿O será el mismo Joker? Empezamos con las teorías, ¿no? Muchos, por ahí alguno dijo que podría haber una nueva Harley Quinn, es más, la postulaban a Sydney Sweeney, la de Euphoria, como posible Harley Quinn, que está entrando mucho en el, hype,
es
¿no?
Es muy chiquita para Joaquín.
Claro, pero sabemos que Margot no se va a poner el traje.
No. Y es que no está en su universo tampoco.
En la proximidad.
No está en su universo y ella no quiere saber nada con Harley Quinn por los próximos años.
Sí.
Se dedica a Barbie ahora y veremos qué sigue con sus proyectos.
Así que imaginamos que va a haber millones de teorías por saber quién va a ser el co-keeper o el co-protagonista del Joker 2. Terminamos
el
con...
Bromas.
El Bromas 2. El Bromas 2, como bien dije. Y pasamos hacia Netflix. Vamos a ir a Netflix un ratito.
Sí, vamos,
porque
vamos con Netflix.
Tenemos el anuncio, ya lo veníamos anticipando, que iba a ser en junio. Hoy ya tenemos la fecha confirmada, que va a ser mañana.
Que iba a pasar volando, te dije.
Sí.
Te dije.
Era mucha impaciencia de mi parte.
Claro, como dijimos que la BBC había sacado ya la temporada.
En marzo la sacó.
Sí. Y que la gente no iba a aguantar, porque la podía ver por ya saben la página que siempre, pero la gente se ha portado muy bien, no ha hecho ningún spoiler durante todo este tiempo, así que vamos a llegar a la última temporada. ¿De qué serie estamos hablando?
De los Peaky Fucking Blinders, como lo dice Tom Shelby.
Obvio, acá no nos pueden censurar, hay gente que no...
Hay gente que no sabe inglés, no sabe qué significa fucking. Peaky Blinders, el mañana a partir, ya tengo el horario, 9 de la mañana, ya va a estar en Netflix. 9 de la mañana, Sebastián Soranelo, ya sabe, levántese temprano y se ponga a ver así.
Vaya
capítulo tras capítulo para ver.
Vaya a la panadería, cómprese las medialunas, vigilantes, la rosquita.
Hay rosquitas.
Se compra rosquitas.
En un conocido supermercado que está cerca de mi casa, venden muy buenas rosquitas, así que pueden ir a buscarla y ver los Peaky Blinders, con obviamente con todo el casting de los hermanos Shelby, que creo que es una de las mejores series de los últimos años, si bien para nosotros lo trae Netflix a esta zona del planeta, es de la BBC, una de las mejores series inglesas que pueden ver.
Y aparte, sin spoilear, hay gente que ha quedado conforme. No he escuchado ninguna crítica que diga terminó a lo Game of Thrones. No. Sin dar ningún spoiler, ¿no? Sino claro. Por críticas ha terminado con un tono alto.
Bien, como Dark, podemos decir. Como Dark, claro, que también no ha sido estropeado, podemos decirlo. Así que ya saben, mañana 9 horas, Peaky Blinders, última temporada en Netflix. Pasamos al cine. Hoy no hubo mucho recambio de cartelera. No. Sabemos que va a estar Lightyear, va a estar
saturada.
Lightyear va a estar la próxima semana, que es la historia de Buzz Lightyear.
Llegó a ser un juguete.
Exactamente. Es la historia del astronauta, no del juguete,
exactamente. Es la historia de cómo llega Buzz Lightyear a ser juguete.
Exactamente. Pero pudimos ver Jurassic World, la última película, la de los dinosaurios. No quiere el operador no quiere que hagamos sonidos de dinosaurios. Después le hago un Velociraptor, que se lo debía del viaje pasado. ¿Y qué podemos decir de Jurassic World? Para mí, no quiero ser malo, no la quiero titular de mala, pero...
Yo soy malo también.
Regular.
Soy malo. Soy malo y sobre todo porque la quise ver el domingo, estaba todo lleno. Todavía no la vi, he leído las críticas, he leído algunos sinopsis de la película que no dijeron al principio, que creo que se lo guardaron para que la gente no se enoje.
Sí.
Pero no es de... No es un cierre alto, me parece que Trevor Collins, que es el director, como que dijo, voy a hacer algo para que no sea un cierre, sino para ver si le meto dos películas más.
Yo creo que no, me parece que el guión, la historia principal, no me pareció lo suficiente para agregar a tantos personajes, primero y principal.
Muchas historias
en paralelo.
En una película, porque por ejemplo, si vamos con estilo de equipos, ¿no?
Sí.
Porque lo veníamos hablando en la rosquita anterior. Teníamos la primera trilogía y lo de la segunda. Entonces ya tenés dos equipos. En Stranger Things, que lo hablábamos en la rosquita anterior, tenemos cuatro equipos. Es imposible de pasar cuatro equipos en una película.
No.
Y cómo confluyen todos estos grupos, porque tarde o temprano en Stranger estos grupos se van a juntar.
Sí.
¿Y cómo lo puedes hacer en una película de 2 horas y 20 minutos?
Imposible, no te da el tiempo. No te da el tiempo, no te da la tecnología ni el argumento tampoco. Por eso creo que como argumento principal está muy flojo. El final tiene un final ecologista que a mí me pareció. Mira, te digo, me pareció mejor el final que toda la película, que todo el argumento. Pero calificación regular. Y hay un guiño.
¿Los efectos cómo estuvo?
Los efectos, bueno, hay un guiño para Argentina. Es todo lo que voy a decir. Guiño para Argentina en la película de Jurassic World.
¿Vienen a Sanagasta?
¿Eh?
¿Van a Sanagasta?
No aparece. Los dinosaurios que están en Sanagasta no aparecen en la película, así que no se hagan ilusiones. Aparece otro dinosaurio. Pero no voy a decir más nada.
Mejor porque si Sanagasta no los pudimos ver.
Sí, es verdad.
No nos dejó nuestro papa.
No nos dejó nuestro maestro.
No nos invitó.
Y por último, hablando de esta, como bien decía David, de esta super miércoles, también se incluyeron los juegos. El mismo miércoles, Marvel lanzó Marvel Midnight Suns, que es un videojuego nuevo que propone Marvel, con muchos personajes que van a estar luchando. Por supuesto, cada uno elige su jugador y lucha. Vamos a tener a Logan, vamos a tener a Venom, Spider-Man, tanto el Spider-Man negro como el común, Hulk, Iron Man y el Ghost Rider. El fantasma.
Nicolas Cage.
Sí, así que es el favorito de Jimmy Mercado, Ghost Rider. ¿Por qué? Porque iba a ser en octubre. ¿Por qué el lanzamiento de este videojuego de Marvel? Porque el 25 de octubre ya se puede acceder a Gotham Knights, que es la continuación de los Batman Arkham.
Ah, quiere competir.
Te dejé eso para el último. Quieren competir en todas las plataformas.
Marvel
y también.
No le deja nada.
No le deja.
Es Tyson contra Butterbean.
Bueno, y hablando de Tyson, vean el adelanto de Mike. Hay biopic de Mike Tyson.
Qué bueno.
Para que lo busquen en YouTube también.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tenemos todo eso. ¿Sabe con qué nos vamos a despedir?
¿Con qué?
Le traje el soundtrack oficial de Miss Marvel.
Sí, señor.
¿Por qué? Porque ya Kevin Feige nos dijo, si bien hablábamos que esta serie es para adolescentes, la vamos a tener que seguir bancando nosotros a Kamala.
Sí, sí, sí.
Porque va a ser parte de la película de la Capitana Marvel.
De la Capitana
dentro,
Marvel.
Dentro de muy poco, Kevin Feige dijo, tienen que estar atentos a esta serie, por más adolescente que sea,
porque es
mucho más adolescente que Spider-Man, que ya está llegando a la universidad. Ahora son todos estos temas que decías vos, de secundaria,
de
bullying, de las ganas de hacer disfraces y de
la Comic-Con,
y ver de dónde saca los poderes. Ya vamos a hablar el próximo jueves bien de Miss Marvel, de la historia y de la diferencia que hay entre la serie y los cómics.
Exacto.
Bien. Lo que le traje es The Weeknd con su Blinding Light, que es soundtrack oficial de Miss Marvel.
Excelente.
Con eso nos despedimos de una nueva rosquita fandom aquí por Café La Vuelta Nacional.